Ahora sí, a las 9:45 minutos volvemos a la actualidad de nuestro país. Acá, en Uruguay, lejos del Mundial. Y para eso vamos saludando a quienes nos acompañan en esta mesa de lunes. Karina Novarez, en primer lugar, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
Daniel Buquet, ¿cómo andás?
Perfectamente, ¿qué tal?
Y Conrado Hughes.
Y ningún comentario de fútbol habrán notado de parte de Buquet.
No, bueno, bien. Mirá
quién lo picanea. ¿Qué pasó
estoy,
este fin de semana?
Y no sé, estoy muy concentrado en el Mundial.
Como toda la gente, ¿no? ¿Vos le estabas diciendo a Emiliano que no fue nadie en la cancha?
En la cancha no hubo nadie. ¿No
se jugaba algo más?
No, quiero aclarar que en todo caso el Francini estaba...
De voz,
no,
de
no lleno, pero digamos que había 6.000, 7.000 personas.
Lo señalé, sacó un puntito de oro.
Y pero central, y se marcharon todos.
Y Buquén, ¿por qué está tan parco? No sé si los oyentes se imaginan, pero bueno. El hombre es violeta, fanático, desde siempre.
Ha sabido,
va a vocear. Bueno, ahora calla alto. La intendencia de Montevideo deberá pagar... ¿Cuánto? Entre 10 y 20 millones de dólares, hay cifras con estimaciones diferentes, correspondientes a retribuciones salariales que debe a sus funcionarios desde el año 2003. ¿De dónde arranca esto? Bueno, un juicio iniciado por 4.200 empleados cuando la intendencia dejó de cumplir el convenio salarial de diciembre de 2001. Ese convenio establecía ajustes semestrales por el índice de precios al consumo más dos o tres ajustes anuales por encima del EPC. Después de la devaluación del 2002, que trajo un salto importante en la inflación, el municipio anunció que no podía afrontar esos incrementos. Bueno, ahora, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo más nuevo? La semana pasada, un tribunal de apelaciones rechazó un recurso interpuesto por el municipio contra la sentencia judicial de primera instancia que ha sido favorable a los trabajadores. O sea, el Tribunal de Apelaciones dice, hay que pagar. Y lo dice para estos 4.200 que reclamaron, pero la Intendencia ya adelantó que va a cumplir con todos los que integran la plantilla y que también en principio se vieron perjudicados, entre comillas, por el no cumplimiento del convenio. ¿Cómo ven este sacudón para las arcas de la Intendencia?
No, yo sobre el fondo del asunto no tengo nada para decir por dos razones. Una, porque se trata de una sentencia confirmatoria, de una sentencia anterior de una jueza de primera instancia, de modo que no hay recurso de casación, es decir, no hay tercera instancia para protestar frente a este fallo. Y además, digamos, no hemos tenido, cosa que lamento muchísimo, acceso a, supongo saldrá en los próximos días, la prensa seguramente va a seguir atrás de esto, los fundamentos de la sentencia, cómo se defendió la intendencia, no tenemos ni idea qué argumentos se expresaron. El tema obviamente es bien controversial. Lo que sí quería hacer es un par de comentarios. Uno, no es ADEOM, no. Dirigentes de ADEOM instaron a alguno de sus asociados, concretamente los de algunas listas que hoy ya no están en el poder, digamos, en el gobierno del gremio municipal, a hacer individualmente unos recursos contra la decisión de la Intendencia de no aplicar el convenio de diciembre del año 2001 y ganaron en estas dos instancias y por lo tanto tendrán derecho a cobrar. Adiós no, 4.200 funcionarios. Segundo punto, la idea de como ciudadano y contribuyente de Montevideo, protesto desde ya contra la idea del Intendente que ha decidido que una cosa que gestionaron 4.200 individuos se extienda a 8.000 individuos, que incluye 3.800 que no estaban en la COCOA y que nos van a encajar la cuenta.
Pero pienso que eso de una u otra manera termina siendo así. O bien por el lado de la justicia salarial, que obliga, por lo menos éticamente, no quiere decir que esto sea una norma positiva, a que las personas que hacen el mismo trabajo ganen lo mismo, o por la vía de un nuevo juicio. Uh-huh. Porque los que no firmaron la primera petición perfectamente pueden hacer una segunda que va a tener exactamente la misma sentencia y por lo tanto hay que prever, en todo caso los otros 3.000 y pico cobrarán 2 años después.
Con la retribución correspondiente.
No, bueno, pues entonces, creo que en este caso lo más lógico es que la Intendencia le pague a todos y punto, porque se trata de salarios por trabajos que están debidamente codificados en una escala, etcétera. Yo creo que acá los problemas son otros. Más allá de que el contribuyente me quejo porque voy a perder o plata si me suben los impuestos, o servicios si no me suben los impuestos y sacan la plata del otro lado.
¿No? Porque en todo caso, es un dolor o como insinuó...
No, en todo caso, y ojalá que una parte de esa plata salga de una mayor eficiencia en la gestión de recursos. Es decir, no creo que 20 millones de dólares se puedan conseguir así, pero bueno, ojalá una parte se logre por la vía de gastar mejor el dinero.
Pero además, ojo, porque hablamos de lo que se adeuda hoy a estos empleados.
El retroactivo, ¿no?
Sí, pero después está el problema de ahora en adelante, porque los sueldos quedan corregidos, claro, hacia arriba de manera permanente.
Claro, claro,
con los siguientes convenios, además.
Claro, sí, sí. Acá, más allá de los cálculos...
ajustes pendientes se incorporan a los sueldos de ahora en adelante.
Más allá de los cálculos, me parece que estamos hablando de entre unos 1.000 y 2.000 pesos por funcionario por mes, ¿no? Desde el 2002 para acá, ¿no? Eso podría llevar a unos 20 millones de dólares. Creo que es una estimación razonable. Yo creo que acá hay dos cosas mucho más interesantes que el propio impacto monetario de esa decisión, que creo que no es discutible. Una, por el lado de las autoridades del gobierno en cuanto a sus políticas salariales y sus políticas de convenios. Tengo toda la sensación de que este acuerdo que hizo en su momento la intendencia con Aveón es un pésimo acuerdo, muy mal hecho.
Claro, porque ahí está el comienzo de todo.
Está callado el ministro Arana.
No, Arana salió a hablar, y yo por un lado veo, entiendo, obviamente, él habla de situaciones dramáticas 2002, pero nadie parece recordar que este convenio fue firmado un año antes, en un 2001, sí, un poco menos. Sí.
Cuando
ya se iba a venir por todo
lado. Cuando el cacerolazo argentino. Sí, sí, es que la devaluación era algo posible, francamente,
y además,
casi
digamos,
que no lo discutía nadie en el momento en que este acuerdo se firmó, previendo todas esas cláusulas de ajuste por IPC más recuperación.
Veníamos con una crisis de Brasil en el 99, o sea, las cosas venían muy mal, capaz que no se podía prever esa crisis bancaria infernal que tuvimos en el 2002, pero que la economía estaba en un periodo muy abajo, es confirmado. Y yo voy por el lado que venía razonando Bouquet, es... a nivel público, ¿seguimos firmando este tipo de convenios tan altamente desfavorables para el Estado, más allá de que los trabajadores... desfavorables para el Estado, más allá de que los empleados de los públicos merezcan ciertos aumentos? Entonces, lo que pasó allí en el 2002, ¿ustedes se acuerdan? Hubo una violencia tremenda a partir de todo esto, y ahora algunos personajes gremios están aprovechando a decir, ahora ven cómo teníamos razón, ustedes, que el pueblo nos criticó. En realidad se los criticaba por esa violencia extrema que terminó con cosas insólitas en el túnel allí de la Intendencia, y no específicamente porque no tuvieran derecho a este convenio, ¿no?
Tanto jerarcas que estaban enfermos.
Sí. Son
episodios muy desgraciados. Esos, en todo caso, son los que merecieron las críticas.
Y esto no es un premio, de la gente. Y esto no es un premio, es un fallo judicial que no premia esa actitud.
No, y me recuerdo en realidad se los criticaba por las dos cosas, ¿eh? O sea, primero... yo creo recordar, para empezar, que por lo menos lo que se habló en ese momento es que la firma de ese convenio también fue discutida entre el equipo de gobierno municipal. O sea, había gente que aconsejó en contra, y perdió la discusión, el convenio se firmó. Sí, ya en ese momento mucha gente con prudencia no tomaba obligaciones en dólares, se transfería de cosas porque suponía que en cualquier momento se caía la estantería. Ahora, por otro lado... está bien, yo entiendo que el criterio formal de la justicia en este caso es que si se hizo el convenio hay que respetarlo, como decía Tabaré Vázquez en algún momento, cuando le fueron a hablar los de Avión y le hizo ese regalito al gobierno de Arana, pero digo, vamos a tener un poco el contexto de las cosas. A otra cantidad de personas que habían hecho convenios con el Estado, el Estado se había comprometido, por ejemplo, el Banco República, a darles determinada cantidad de dinero a cambio de sus ahorros en determinado plazo, en realidad se les dijo, por razones de fuerza mayor, no te voy a pagar esto, ni en la fecha, ni
pero
en el monto acordado.
Si hay una ley, Marcelo, tendría que en todo caso haberse hecho una ley que cubriera la actitud de la Intendencia de no atenerse a los términos del convenio.
Exactamente, un descuido formal.
Sí, sí. Ahora, que en aquel momento las posibilidades que tenía el gobierno municipal, después del problema de la discusión del convenio, bueno, hecho el convenio, sobrevenida la crisis, a mí me parece que habría sido una cosa también enormemente criticable que en ese momento la Intendencia dijera, lo lamento mucho, tengo un convenio firmado, les voy a subir en pleno 2002 a la gente en medio de la crisis los impuestos, porque yo le o voy a recortar inversiones, que las recorto igual,
igual,
porque le tengo que cumplir el convenio con este aumento. Entonces, la situación tampoco es ahora con el diario del lunes.
No, la previsión, ¿no? La previsión que se es
hace eso. Está claro que el convenio original, el del año 2001, fue un convenio firmado, con un grado de inconsciencia importante, ¿no? Ahora, una vez que se dieron las circunstancias que se dieron con la devaluación, la inflación y la crisis bancaria, estaba claro que la intendencia no podía pagar. Como no pudo pagar una cantidad de empresas del sector privado.
Gracias.
Y acá vamos a otra faceta de esta discusión, ¿no? Los empleados municipales, claro, formalmente tenían para agarrarse de un convenio existente que la intendencia no reconocía y no cumplía. Y fueron a la justicia y obtuvieron esto. Ahora, yo pregunto, en el sector privado, ¿cuántos trabajadores vieron caer, de hecho, convenios de ajustes?
Pero,
¿cuántos trabajadores se quedaron lisa y llanamente sin empleo, no? Entonces, este tipo de privilegios que pueden llegar a ocurrir dentro de la esfera municipal, en este caso, dentro del Estado, más en general, resultan un poco chocantes, ¿no?
Pero yo me comparaba leyendo esto. Cada uno de nosotros, creo que casi todos son... No, ¿hay algún... ¿Vos sos público?
Yo soy público. Bueno. Yo soy un investigador público, no soy un investigador privado.
No, pero comparimos acá.
Porque, ojo, en el Uruguay ocurrió un terremoto, ¿verdad?
Exacto, pero comparemos hoy en día. En el 2002 ya había aumentos semestrales, ya estaban dos aumentos semestrales por IPC, que es que con la crisis desaparecieron en la mayoría de las empresas privadas. Yo no diría que en el 100% porque no me animo, pero en la mayoría sí. Y hoy en día siguen siendo semestrales. Entonces acá vamos a tener una cantidad de 10.000 funcionarios, 8.000 funcionarios que tienen dos aumentos por IPC más tres, ¿no? Más dependiendo de los... Entonces es realmente tanto más beneficioso que yo me pregunto dónde están las condiciones de tratar de emparejar.
Acá está claro que hay un problema con el gobierno municipal de ese entonces, incluso en los dos momentos, en el momento de la firma del convenio y en la firma de la negociación ex post crisis, cuando en general lo que se lograron fueron acuerdos que tenían en cuenta la situación crítica. En este caso no se llegó a ningún acuerdo y por eso los juicios. Claro, aquí la dirigencia de Avión de aquel momento tiene que ver. Y en todo caso será eso lo que reivindican. Reivindicarán que no había que hacer ninguna concesión porque les ganábamos. Pero yo quiero traer la otra punta de esta noticia, que es que los trabajadores logran sus reivindicaciones por la vía judicial. Y esto es muy importante, porque estos señores que promovieron aquel convenio, aquel conflicto que tuvo extremos de violencia inaudita, no los debió haber tenido en ningún caso porque hubiera alcanzado con decir, señores de la Intendencia, si no me pagan lo que dice el convenio, le vamos a hacer un juicio y se la vamos a ganar igual. Punto. No había que insultar a nadie, no había que agarrarse a las trompadas, ni había que romper nada, ni había que perder jornales de trabajo en la Intendencia, que además supongo que se habrán cobrado incluso. Y la otra es, hoy, ¿qué hacen los sindicatos? Porque la semana pasada hablábamos de Dantucotex y de la ocupación. ¿Qué van a hacer los sindicatos? ¿Van a utilizar la vía legal? ¿Van a reconocer al Poder Judicial? Y van a decir, entonces, bueno, si la justicia falla, nosotros acatamos, porque falló a favor nuestro. En el caso de los trabajadores municipales, vamos a acatar. Como falla en contra nuestro, en el caso de Dancotec, no acatamos.
Pero lo que hace es recusar en realidad la jueza...
¿Para dónde va a terminar? Por supuesto que este episodio está lleno de enseñanzas, y una de ellas es precisamente la que anotaba Daniel. Es decir, venimos de asistir a unas declaraciones públicas de dirigentes de PIT-CNT diciendo que de acá no sacan un tornillo cuando una jueza había dicho que estaba autorizado por razones de tipo.
Gracias, dice, de acá no sacan un peso.
solo un apunte que me llamó la atención es la propia diferencia que hay ahora en el gremio, en el sindicato, por a ver quiénes cobran y quiénes no. Por un lado están quienes dicen, bueno, lo hacemos extensible, como dice el intendente Erlich, pero también están quienes dicen, no, si no hicieron juicio, joróbense.
Bueno, pero esa es otra clase de cobro. Ese es el cobro de cuentas políticas internas.
El actual presidente, el Yayo Platero, era de la minoría en aquel momento que estaba la señora, famosa señora Lolo.
Desde la audiencia, José de la Blanqueada dice que en este asunto todo el mundo se olvida prolijamente del Código Civil, que en materia de obligaciones prevé la fuerza mayor. Está claro que en el caso del 2002 hubo razones de fuerza mayor que llevaron a la necesidad de incumplir aquel acuerdo. Ahora, después Osvaldo, del barrio Fraternidad,
un poco en la misma línea, pero se detiene en las formalidades de la cosa, en que aparentemente hubo mal manejo desde el punto de vista formal. Cuando todas las instituciones dan quiebra, la intendencia no es ajena, pero todo surge porque Arana desconoció lo que había firmado. Si hubiera reconocido el contrato y dicho que no podía cumplirlo, hubiera sido distinto, pero como lo desconoció, todo se agravó.
Bueno, pero lo que tiene interés ahora es saber cómo nos defendimos los montevideanos frente a este juicio. Y ahí es donde creo que los ciudadanos tenemos el derecho, y en la transparencia que ha aludido tantas veces el intendente Erlich, a que todos los escritos que se presentaron en este juicio, que por supuesto son públicos, sean públicos vía internet y los podamos acceder hoy mismo en la página de la intendencia.
La pregunta también, claro, es de dónde saldrá el dinero, ¿no? Algo de eso ya mencionamos al pasar, porque las autoridades municipales están reuniéndose para evaluar cómo manejan, y han dicho durante el fin de semana o antes del fin de semana que no habrá un aumento de la presión tributaria para enfrentar esta contingencia. Ahora, cuesta creer que eso sea así.
Hay una regla muy sencilla, una de dos. Si el presupuesto son 460 millones de dólares y ahora y estaba en una asignación del 60% para retribuciones, 20% para gastos de funcionamiento, 15% para inversiones, ahora tendrá que decir...
Había una previsión de 16, casi 17%, ¿no?, para pagar esto.
Había una previsión por una vez, pero el presupuesto crece ahora con lo que decíamos para adelante. O sea, hay que decir, la intendencia nos tiene que explicar a los montevideanos cuál es el impacto de esto en el presupuesto del año 2006, en el de 2007 y ahí para adelante.
¿Cómo se hace
lo
para
que seguro? Lo que es seguro es que la torta municipal crece o por aumento de la eficiencia de cobro o por aumento de los impuestos. Tiene alguna... Me sospecho que hay algunas cosas que vienen en el horizonte porque ya se está anunciando un reestudio del catastral para reaforar.
Bueno, ese se anuncia.
¿Cómo se hace para que no aumenten los impuestos y al mismo tiempo no decaiga la calidad de los servicios?
No
entiendo.
Eso matemáticamente no tenemos
caso. No recibís un préstamo o una, ¿no?
Y esa es otra posibilidad que ha estado circulando en el fin de semana, la de que la intendencia le pida un préstamo al gobierno central.
Esto sería fantástico. Imagínate, con los salarios que cobran los trabajadores del gobierno central, que sea el gobierno central el que tenga que poner la plata para que cobren los municipios. Porque vos fíjate que lo que está pasando acá es que desde que asumió Valle, por lo menos, se viene denunciando una inequidad retributiva fantástica a nivel del Estado.
Donde la intendencia
es una... ¿No? Y sea lo que sea, casos puntuales, porque tienen razón por esto o por lo otro, esa inequidad no hace más que incrementarse. Tengamos el gobierno liberal, digamos liberal del doctor Valle, tengamos el gobierno progresista del doctor Vázquez, las inequidades salariales no solo se mantienen, sino que se incrementan, porque resulta que los gremios, que son los que ya eran privilegiados previamente, son los que están en mejores condiciones para defender esos privilegios, y los de la administración central, los del sistema educativo en general, los del poder judicial, en fin, siguen siendo los sumergidos de siempre y cada vez más sumergidos.